toute pensée émet un coup de dé.
La pandemia en Germinal, una serie de conversaciones telemáticas conducidas por Marcelo Expósito para pensar un mundo en cuarentena.
Existe la percepción generalizada de que las medidas de control que se están aplicando para garantizar la cuarentena global resultan inevitables, pero son también preocupantes. Comienza a tomarse cada vez más en consideración el impacto que estas restricciones puedan tener en un futuro inmediato sobre las libertades y los derechos. Es un debate que se está dando en todas partes, pero que adopta un dramatismo especial en Chile, porque las políticas derivadas de la cuarentena han vaciado las calles y las plazas que hasta un minuto antes estaban ocupadas por la onda expansiva del estallido global que sacudió el país en octubre de 2019. El detonante original de esta insurgencia ciudadana fue la subida de los precios del transporte público de Santiago. Pero el lema principal de la protesta, Chile despertó, remitía a la imagen de un país que permanecía adormecido, acallado, pero con una desafección y una frustración latentes derivadas de las limitaciones democráticas y las servidumbres impuestas sobre la vida cotidiana de la gente por el agresivo neoliberalismo chileno. Ese prolongado neoliberalismo se afianzó durante la democracia, pero hunde sus raíces en el régimen pinochetista. Resulta conocido que los Chicago Boys, la escuela anti-keynesiana de los halcones formados por el economista Milton Friedman, desembarcó en Chile con el golpe de Estado de 1973. Convirtieron el país en uno de los primeros laboratorios mundiales del neoliberalismo. Pero lo cierto es que Chile llevaba tiempo despertando. La historia de las resistencias simultáneamente contra la dictadura y el neoliberalismo es profunda en Chile y ha resonado más recientemente en los diversos estallidos estudiantiles sucedidos en el país durante las dos décadas de este siglo, especialmente en el movimiento estudiantil del año 2013 que transformó el sistema de partidos heredado de la transición chilena a la democracia. Cuando nos dimos cuenta de que la COVID-19 constituía ya una amenaza global, Chile se encontraba en un momento particularmente complejo, aunque también esperanzador. Como resultado de las protestas, un amplio acuerdo parlamentario había asumido en noviembre la posibilidad de sustituir la Constitución chilena de 1980, que había sido impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet. Un plebiscito nacional abriría paso a un proceso constituyente que estaba previsto el pasado 26 de abril. En su lugar, la ciudadanía chilena ha tenido que permanecer confinada en sus domicilios, las calles se han vaciado y las urnas no se han instalado. Lo que sucederá a partir de ahora es motivo de una tensa disputa política y social. Nelly Richard nació en Caen, Francia, en 1948, pero reside en Chile desde 1970. Está reconocida como una de las críticas culturales más importantes de los últimos 50 años en América Latina. Estudió en la Sorbona de París y fue compañera de viaje del CADA, el legendario colectivo de acciones de arte que operó contra la dictadura chilena a partir del año 1979, formando parte de lo que ella denominó escena de avanzada, la constelación de prácticas artísticas contra la dictadura, en cuya narración historiográfica el trabajo de la propia Nelly Richard ha sido determinante. Se contó entre las organizadoras del primer Congreso de Literatura Femenina Latinoamericana de 1987, uno de los actos de resistencia cultural más significativos contra el pinochetismo. En 1990, el mismo año en que finalizó formalmente la dictadura, fundó la Revista de Crítica Cultural, una influyente publicación de pensamiento que dirigió hasta 2008. Ha escrito decenas de libros, muchos de ellos mediante la colaboración y el diálogo intelectual, entre los que se cuentan títulos clave como La insubordinación de los signos, de 1994, y más recientemente dos recopilaciones de los ensayos que ha escrito desde el año 1990, Fracturas de la memoria y Crítica de la memoria. También ha escrito su biografía intelectual bajo la forma de una larga entrevista titulada Crítica y política, que vio la luz en el año 2013. La enumeración de los méritos de Nelly Richard es importante, pero no alcanza, sin embargo, para representar una práctica intelectual que ha aferrado con determinación las herramientas del feminismo, la crítica cultural o la crítica de la historia y de la memoria para batirse con ellas siempre en el ojo del huracán de las aspiraciones emancipatorias colectivas. Nuestra conversación tuvo lugar el lunes 25 de mayo de 2002, estando ella en su domicilio de Santiago de Chile y yo en el mío de Barcelona. Estamos al habla con Nelly Richard. Nelly, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola Marcelo, un gusto enorme saludarte.
Sí, igualmente. Tenía ganas ya de que hiciéramos esta conversación por un montón de motivos y no es el menor el hecho de que estés en Chile. Y la última vez que nos encontramos en persona, tú recordarás, fue en Santiago propiamente, en noviembre del 19. Hacía poco más de un mes que había estallado la revuelta ciudadana chilena. Estaban, cuando nos vimos, las calles todavía ocupadas por un hormigueo insurreccional y sobre todo en el epicentro del movimiento, la Plaza Italia, que es su nombre oficial, que se rebautizó popularmente como Plaza de la Dignidad. En noviembre, entonces, cuando nos encontramos, se acababa de firmar el acuerdo parlamentario por el que se convocaría un primer plebiscito en abril de 2020, un plebiscito para abrir un proceso constituyente en Chile. Y sin embargo, hablo ahora contigo mientras tú estás en un Santiago de Chile cuyas calles están vacías con la gente recluida en sus casas por la cuarentena. El plebiscito se ha pospuesto y las correlaciones de fuerza partidarias y parlamentarias están sufriendo modificaciones. Esto va a ser claramente el centro de nuestra conversación. Pero antes de entrar en detalles, claro, es obligado preguntarte cómo te encuentras, porque has pasado la cuarentena en tu casa de Santiago, rodeada por fortuna de ese bonito jardín medio salvaje que tienes a mano. ¿En qué estado se encuentra el ánimo de tu entorno? Y también coméntame, por favor, si puedes a grandes rasgos, cuál está siendo la situación sanitaria en Chile en estos meses.
Mira, estoy bien por el momento, hay que subrayarlo de por el momento, porque todo es más provisorio que nunca. Efectivamente, hablo desde Santiago, que desde hace 15 días recién está en cuarentena total. El gobierno de Sebastián Piñera, que es un gobierno arrogante, soberbio, desafiante, quiso innovar, entre comillas, respecto a los demás países, copiando a Suecia, creo, como si además nuestras realidades sociales tuviesen algo que ver. Y entonces se decretaron cuarentenas graduales, parciales, móviles, dinámicas, que se les llama, que pretendían aislar no ciudades enteras, sino comunas o incluso parte de ella. Parece que la estrategia no ha dado los resultados esperados, así que ahora se decretó una cuarentena total en Santiago, no sabemos cuánto va a durar. En todo caso, entre cuarentena parciales y totales, llevo 2 meses no saliendo de mi casa. Desde el punto de vista cotidiano, esto no cambia demasiado mis hábitos, salvo en lo que respecta a los viajes. Desde ya debería estar en este preciso instante dictando un seminario en el marco de la Cátedra de Política y Estética de la Memoria que coordino en el Museo Reina Sofía, viaje que obviamente se suspendió. Pero fuera de los viajes yo no doy clase y suelo trabajar desde mi casa. Pero bueno, lo que atañe a mi situación personal creo que no tiene mayor relevancia, pensando en la amargura, ¿no es cierto?, de saber que mucha gente lo está pasando muy mal en vivienda miserable, con despido masivo, la cesantía, el hambre, etcétera, y que vienen tiempos muy adversos. muy castigadores de la clase más desfavorecida. En todo caso, en lo personal, me siento en suspenso, en espera, aunque no sé bien de qué, me lo preguntaba en rigor. No sé si en espera de no contagiarme, de que no se contagie nadie cercano, no sé si en espera de saber cuándo termina la cuarentena, de ver qué ocurre con el desconfinamiento, o bien de constatar qué forma va a tomar el mundo después de todo esto, no sé. Acuérdate además, Marcelo, que el desfase de estaciones significa para nosotros en el Cono Sur asistir de modo anticipado a través de las imágenes que vemos de Europa a lo que precisamente nos espera. Así que estoy viviendo todo esto con relativa calma, sin dramatismo, pero tampoco sin la excitación del suspenso, ¿no? Ligado a algún presagio de lo nuevo. En ese sentido, no logro compartir la sensación de Bifo, tu primer invitado, que decía estar experimentando, creo que dice algo así como la alegría de lo impredecible. Pienso que quizá él tenga razón, ¿no es cierto?, en que la crisis de la pandemia abra la posibilidad de un futuro en el que, como él dice, el capitalismo ya no será inevitable. Pero confieso que para mí las señales estas son demasiado remotas, difusas o equívocas, no sé. Así que no logro compartir todavía, y bueno, y puede ser que nunca, este entusiasmo. Más bien lo veo todo en una tensa calma.
Cuando te propuse que registráramos esta conversación y me respondiste que me mandarías previamente algunas notas que habías escrito durante las últimas semanas, lo que me has hecho llegar son más de 10 páginas que, como ya te he comentado antes de comenzar este registro, me han dejado muy deslumbrado. Haces hincapié en varios aspectos importantes en los que me voy a apoyar para que nos orientemos ahora. Y podemos comenzar construyendo la escena de esta conversación inspirándonos directamente en un referente de interés común, que es Walter Benjamin, cuando planteaba esa idea de que la tarea del historiador crítico consiste en dar un golpe seco al flujo temporal para provocar una detención, que la imagen justamente de la detención, de la interrupción, se repite mucho en el documento que me has mandado. En esa detención, los acontecimientos quedan congelados como elementos dispuestos en un plano, conformando una constelación. Y ese diagrama de elementos dispuestos en esa imagen detenida tienen entre sí o muestran una serie de relaciones que el historiador tiene que saber interpretar correctamente. En tus notas describes muy bien que la revuelta ciudadana había impulsado, tú dices literalmente, un tiempo intenso, energético, acelerado y casi frenético. Y la detención impuesta por la cuarentena te ha servido entonces a ti para leer con un detallismo preciosista, realmente, esa imagen congelada que por el momento ha quedado de ese tiempo que el minuto antes era energético. Y a partir de ahí te aplicas en tus notas a interpretar la revuelta de octubre de 2019 como un archivo. ¿Y qué contenía ese archivo de la revuelta que comienza en octubre de 2019 en Chile, que ahora es una imagen congelada?
Bueno, linda la metáfora que arma desde la impronta benjaminiana, ¿no? Porque mencionas la palabra detención, ¿no? Como este golpe seco, ¿no? A la temporalidad, al flujo temporal, ¿no? Y la verdad, ¿no?, que esa detención no podría haber ocurrido de modo más imprevisto y más devastador, a la vez más fulminante, que lo acontecido con esta paralización a escala planetaria de las distintas fábricas de presente. Pero también esta detención viene a dislocar, ¿no es cierto?, los imaginarios de futuro que estábamos acostumbrados a forjar. Entonces sí, está este golpe seco de la detención, y me imagino que tiene razón en que deberíamos aplicarnos a volver lo abrupto de este corte, convertirlo en un diagrama, ¿no es cierto?, analítico y reflexivo, pero también siento que es difícil hacerlo desligándonos de la experiencialidad de lo que les significó los cuerpos, ¿no? Está puesta en suspenso de la vida y omitiendo las preguntas sobre la humanidad o inhumanidad de esta vida. Como muy bien lo mencionas, la revuelta que se inicia en Chile el 18 de octubre, recordemos que parte con la protesta de los estudiantes secundarios por una alza de tarifa en el transporte público y que se extiende muy vertiginosamente a un país entero. Y eso que se inicia entonces el 18 de octubre termina haciendo converger sus distintos reclamos contra la hegemonía neoliberal, contra el sistema de pensiones, el sistema de educación, el sistema de salud, etcétera, en el llamado, ¿no es cierto?, a una asamblea constituyente, una asamblea constituyente que entierre para siempre la constitución de 1980 firmada en dictadura por Pinochet. Entonces, la consigna en esa Plaza de la Dignidad que mencionas y en el país entero es la consigna de Chile despertó, es decir, un Chile que habría despertado del mal sueño, ¿no es cierto?, de una oferta neoliberal hecha de abusos, de engaños, de fraude, de confiscación, etc. Entonces, esa consigna efectivamente inicia un camino que en medio de múltiples obstáculos debería desembocar en una nueva constitución. Y eso hace entonces que el tiempo este energético al que te refería es efectivamente un tiempo que se vivió durante los meses anteriores a la pandemia como un tiempo inaugural, un tiempo refundacional, un tiempo de promesas respecto de algo por venir. Entonces, siento que quizás lo más sensible de lo ocurrido en Chile, como bien dices, digamos, armando la diferenciación de contexto con otras latitudes, ¿no? Lo más sensible de lo ocurrido en Chile haya sido este colapso vital del tiempo y de los tiempos, ¿no? Un colapso que nos llevó tan súbitamente de la movilización de los deseos colectivos, octubre de 2019, a la inmovilización forzada y a la reclusión individual, marzo de 2020. Es decir, pasamos dramáticamente de la expectación despertada por un futuro a construir entre todos, ¿no es cierto?, a la resignación del estar cada uno preso de un tiempo detenido. Pasamos de ese tiempo hiperactivo, un tiempo deseante, voluntarioso, el tiempo de la insubordinación política, a este otro tiempo de la cuarentena, ¿no?, que es un tiempo resignado, un tiempo estacionario. Y bueno, y pasamos también en el Chile despertó, del revivir, a un tiempo ahora del sobrevivir. Con las promesas de lo que Piñera, Sebastián Piñera, irónicamente llama el retorno seguro, con la promesa de un retorno seguro que en lo inmediato amenaza con la vuelta a una realidad aún más indigna, ¿no es cierto?, aún más castigada que la de antes. Entonces, esa es la paradoja, efectivamente, y es el choque vital entre experiencias del tiempo. Y sí, tiene razón, empleó la palabra archivo a propósito de la revuelta. Archivo en el sentido, bueno, en el sentido de una reserva de huellas grabadas, acontecimientos, sueños, experiencias, saberes, pasiones, etcétera, que creo debemos saber retener en la memoria. Cuando digo retener, digo también guardar, cuidar. Ahora que no hay cómo volcar la energía que motivó esa revuelta hacia una exterioridad pública para poder reinterpretarla después. Cuando digo reinterpretar, sabemos que no es menos simple que recuperar o que utilizar, ¿no? Porque lo del archivo, tú lo sabes muy bien, tiene que ver con el material consignado, ¿no es cierto?, en una fuente documental que retiene las huellas de lo grabado, pero también que contiene, es decir, que evita que se disipe su fuerza y su latencia, entendiendo por latencia lo que media entre el pasado de la huella y su futura inscripción en nuevos soportes, que transfigurarán su recuerdo. Entonces, para mí de ahí la importancia de que, de que no se desvanezca el repertorio de práctica y de saberes corporalizado durante la revuelta, pero sabiendo también a la vez de que su reemergencia será distinta y que llevará necesariamente las trazas, digamos, de esta completa desorientación en la que estamos sumergidos.
Tú sabes que yo estoy especialmente enamorado de uno de tus libros, que es Crítica y Política, que se publicó en 2013. Es el libro en el que tú haces un relato de tu biografía política e intelectual construyendo una constelación de resonancias entre experiencias personales y memorias colectivas. E incluso al final de ese libro te atrevías a medirte con el movimiento estudiantil de 2013, que estaba sucediendo justamente en el momento en que escribías el libro. El movimiento estudiantil fue la forma que adoptó en Chile la onda global de protestas anti-austeritarias o por la radicalización democrática que tuvo lugar en muchos lugares entre 2011 y 2013. Y planteabas al final de Crítica y Política la doble dimensión destituyente y constituyente del movimiento estudiantil. Y este libro tuyo me ha venido a la memoria leyendo estas notas tuyas recientes sobre la situación actual y en particular en los pasajes en los que, como estás planteando, lees la revuelta de meses pasados como, como un archivo. Y al recordar el libro entonces no me ha parecido una casualidad que en este momento de detención de esa insurrección ciudadana la leas de esa forma, como un archivo, preguntándote a continuación, por avanzar, cómo se podría reactivar este archivo en su doble dimensión, justamente tanto destituyente como constituyente. Y la imagen, que además de muy bella, como te acabo de decir, me parece que es también muy importante por dos motivos. En primer lugar, evita un lugar común izquierdista, que es el de concebir las insurgencias como el resultado de una acumulación, es decir, como el momento álgido, el instante álgido de un proceso de crecimiento, de acumulación de fuerzas, de acumulación de organización, etc. La revuelta, sin embargo, es más bien un acontecimiento donde resuenan muchos ecos anteriores, aun cuando ni siquiera todas las personas que participan en una revuelta sean conscientes de ello. Tampoco importa, en muchas ocasiones, si quienes participan en una insurrección tienen conocimiento directo o memoria histórica de otros momentos pasados, porque de cualquier manera una revuelta es más que una culminación, es una actualización de lo que antes ha sucedido, es una repetición y diferencia simultáneamente. En segundo lugar, la imagen de la revuelta como un archivo es muy importante, porque si pensamos la insurrección ciudadana de 2019 de esta manera que tú propones, el problema que se nos presenta en este momento entonces no es cómo darle continuidad después de esta interrupción, después de la cuarentena, sino cómo reactivarla. Es decir, cómo actualizar mediante repetición y diferencia, reactivar literalmente la revuelta después, igual que también hablamos de reactivar un archivo, de reactivar la memoria que un archivo contiene para que no quede cosificada, para que no quede muerta. ¿Cuáles son, a tu modo de ver, entonces, las transformaciones, Nelly, que esta crisis está produciendo y que podrían constituir el caldo de cultivo para una reactivación de la propuesta? Y, al contrario, ¿cuáles son las dificultades para que esa reactivación se produzca que puedan estar surgiendo en este momento? Por supuesto, dejamos a un lado el hecho evidente, que no es poco, de que existe mucha incertidumbre sobre cuándo será posible volver a estar juntos masivamente en el espacio público. Eso es una limitación evidente que no es precisamente menor, pero ¿qué otras limitaciones pueden estar sucediendo?
Bueno, como te puedes imaginar, no lo sé, no tengo ninguna respuesta certera a tu pregunta. Qué difícil es saber cómo se van a reactivar estas fuerzas del archivo, ¿no? Del archivo vital. En todo caso, me parece clave esta distinción que tú introduces, porque efectivamente la idea de continuidad que supone un trayecto rectilíneo de acumulación de fuerza, entre comillas, ya sabemos que es problemática. Y sí, entonces, esta idea de repetición y diferencia, de reinterpretación, de reactivación, pero por la vía también del diferimiento y de la reinvención, ¿no? Ahora, no sé, yo no realmente no, es muy complejo, no sé. No cabe duda, ¿no es cierto?, que la dureza de las condiciones de vida que están aflorando como realidad cotidiana en estos tiempos de epidemia no hacen sino revalidar los motivos que tuvo la revuelta de octubre de 2019 para sublevarse contra un régimen de desigualdad económica y social, que es un régimen que precariza, que segrega, pero también y sobre todo que maltrata y que ofende. Bueno, están saltando a la vista, ¿no es cierto?, el desmantelamiento del aparato de salud pública, la precariedad completa de la vivienda, la descomposición de la periferia urbana, el trato absolutamente indecente a los migrantes, en fin. Entonces, la suma de desastres vinculados, ¿no es cierto?, a la desprotección social que saltan a la vista con la pandemia, claro, no hacen sino reconfirmar la legitimidad moral del ya basta, que fue una de las consignas de octubre de 2019, del ya basta de abuso y de privilegio que expresó la revuelta de octubre frente al saqueo capitalista. Pero mi duda es si esta suma de justificaciones que nos llevan, ¿no es cierto?, a impugnar tanto el ordenamiento neoliberal del sistema capitalista como la razón gubernamental que sostiene la Alianza de Derecha de Sebastián Piñera. Mi duda es si esta suma de justificaciones basta para confiar en que el intervalo llamado cuarentena, independientemente de cuánto dure, dejará, ¿no es cierto?, intactas las ganas y las fuerzas con las que multitudes saldrán nuevamente a las calles, como si la epidemia hubiese sido o fuera un simple contratiempo. No lo sé, cuando hablo de salir a la calle no me estoy exclusivamente al hecho de que se levanten las restricciones para salir a la calle. Hay algo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la energía, con los deseos, con las voluntades. Y bueno, de los textos que se escribieron, de los primeros textos que se escribieron en torno a la pandemia, debo confesar que el texto que más me interpretó fue el texto de Bifo, porque, bueno, precisamente un texto que trabaja con la subjetividad, ¿no? Y con las tramas subjetivas, cosa que no hacen los demás textos.
¿Te refieres a la crónica de la psicodeflación?
Exactamente. Entonces, lo que él llama la psicodeflación, ¿no? Del organismo social, y eso lo sabemos, va desde los miedos más primarios, el miedo a la enfermedad, a la muerte, etcétera, que bueno, que asedian los cuerpos en desamparo, hasta el decaimiento del ánimo y bueno, y sus repliegues también ensimismados. Entonces sí, creo que todo eso deja trazas en el ánimo, en los deseos, en la voluntad, y unas trazas, digamos, que demoran en absorberse. Además, como si fuese poco, ¿no es cierto?, tenemos que prestarle atención a los nuevos peligros que se asoman, el recrudecimiento neofascista de brotes totalitarios que provienen de la ultraderecha y que, bueno, le ofrecen a las poblaciones inseguras promover el control represivo, ¿no es cierto?, de las fronteras de los países, y también lo hemos visto enfrentarnos unos a otros, estimulando la sospecha, la denuncia, la hostilidad entre vecinos, etc. O sea, quiero decir, lo inhospitalario de un mundo sin resguardo, la fragilidad de los cuerpos asustados, todo eso hace que frente a la adversidad se consoliden, ¿no es cierto?, tendencias reactivas conservadoras, lo sabemos bien, en sectores de la población cuya búsqueda de seguridad quizás, no lo sé, los aleje del fantasma demasiado convulso de la rebelión social, tal como lo vivimos en octubre. Entonces sí creo que el espíritu de la revuelta ha sido tocado por la epidemia. Y creo que, para recurrir al vocabulario de nuestra querida amiga Sueli Rolnick, creo que se va a dar una lucha incierta entre las fuerzas de desapropiación y de reapropiación de la vida. Y no sé, yo no tengo nada de claro cuándo y cómo se va a abrir curso, ¿no es cierto?, alguna pulsación de lo nuevo orientada hacia un futuro transformador, no lo sé.
Te voy a dar dos imágenes que contrastan de Sebastián Piñera, el presidente chileno. 12 de abril, afirmando: una cuarentena total en Chile no es sostenible. Y exactamente un mes después, el 15 de mayo, escenificando un acto oficial al más alto nivel para recibir en el aeropuerto un cargamento de respiradores provenientes de Holanda y de China. Y en una rueda de prensa a pie de pista afirmó exactamente lo contrario, que en abril la cuarentena era necesaria y se tomó en el momento oportuno. Y bueno, en fin, siguió llamando a la disciplina en el cumplimiento de las restricciones, etc. Dejamos a un lado la facilidad con la que la política espectáculo hoy día puede sin problemas afirmar una cosa y la contraria sin solución de continuidad, porque parece que eso ya se ha naturalizado completamente. Pero te planteo mejor una duda. En ese intervalo, Piñera se resistió, como muchos otros mandatarios internacionales, fue el caso de Boris Johnson, por supuesto el caso de Donald Trump, por supuesto es el caso también de Bolsonaro, a aplicar medidas restrictivas para, en el fondo, no dañar a la economía. Sin embargo, las calles de Santiago, en ese primer momento, en ese lapso en el que Piñera no convocaba aún a una, o no imponía aún una, o no decretaba una cuarentena estricta, las calles se fueron vaciando. ¿Y significaba eso que ese vaciamiento, el vaciamiento que ahora existe en las calles de tu ciudad, no es solamente resultado forzoso de las restricciones impuestas, sino que puede haber constituido también algún tipo de decisión organizada o consciente del movimiento social? ¿Podríamos decir que estamos frente a un movimiento que decidió en abril, antes del decreto estricto de la cuarentena, desmovilizarse, paradójicamente, por responsabilidad colectiva frente a la irresponsabilidad del presidente, como en parte también está sucediendo en Brasil? Si así fuera, se daría una paradoja. Y es que podríamos pensar que la vuelta de la ciudadanía a los espacios domésticos puede haber supuesto en Chile una retirada ambivalente. El movimiento, por una parte, obviamente, ha acusado recibo de las medidas disciplinarias inevitables por la cuarentena global, como tú estás explicando muy bien, pero también hubo un momento en que pareciera haber ejercido un extraño gesto de desobediencia, autogestionando las medidas de autocuidado, retirándose al espacio doméstico que el presidente se resistía a aplicar, preocupado como estaba más por las variables macroeconómicas que por la salud de las personas. Esta sería como una primera conclusión
de ese contraste entre las dos imágenes de Piñera o la primera pregunta que yo compartiría contigo, ¿no? Y la segunda, poniendo ya el acento más en la segunda parte de ese contraste entre imágenes, que es el momento del endurecimiento de la pandemia y Piñera contradictoriamente llamando a la disciplina social para quedarse recluida en casa. ¿Tú te refieres a este aspecto de una manera muy detallada en tus anotaciones y haces una interpretación que para mí es riquísima, verdaderamente muy, muy potente, al mismo tiempo que un tanto evidentemente siniestra? ¿Tú interpretas cómo el gobierno chileno ha ejecutado una política de higienización que contiene varios componentes que están interconectados? Por supuesto, ha tomado medidas técnicas de limpieza sanitaria. Pero a su vez, tú dices, esas medidas técnicas reavivan el vocabulario del eficacismo neoliberal que precisamente las revueltas de octubre del 19 habían desprestigiado. Finalmente, ha superpuesto, dices tú, Piñera, a todo eso una tercera capa o un tercer componente, que es una imaginería del borrado de las señales de la insurrección. Es cierto que una de las imágenes quintaesenciales de la revuelta popular chilena era la proliferación de señalizaciones de la revuelta en el conjunto de la ciudad, en los muros del centro de la ciudad fundamentalmente. Y entonces tú lo que planteas es que esa higienización se proyecta en esa otra tercera capa, que es, ese tercer componente, que es una recuperación tanto simbólica como efectiva del control estatal sobre el espacio público.
Primero, me parece que están muy bien elegidas tus dos imágenes de Sebastián Piñera, y yo creo que habría que agregarle una tercera, que cuando en una ciudad completamente vaciada y controlada por las fuerzas de orden, entre comillas, Piñera no encuentra nada mejor que hacerse retratar, ¿no es cierto?, en la Plaza de la Dignidad, ex Plaza de Italia, como él la sigue llamando, por supuesto, y entonces se hace retratar ahí en una pose en la que finge dominar la escena, ¿no?, retomar el control, uno diría, y donde una pose entonces patética, porque esa prepotencia del mando se exhibe frente a una plaza desierta y una ciudad vacía. Entonces esa pose desafiante del mandatario que ocupa, ¿no es cierto?, el vaciamiento de la ciudad como una especie de escenografía trucada para simular que vuelva a ejercer el dominio, el poder. Ahora, efectivamente, la pandemia le ha servido de oportunidad y de pretexto al gobierno de Piñera para ganar tiempo, un tiempo que le había sido ya cancelado por el precipicio, ¿no es cierto?, de deslegitimación en el que lo hizo caer la revuelta social. Y bueno, con este manejo centralizado de la salud, queriendo demostrar efectivamente ejecutividad, que es una de sus palabras favoritas, trata de recuperar un protagonismo al declararle la guerra, ¿no es cierto?, al virus enemigo en nombre de la población a defender. Ahora, la pandemia, como también lo mencionas, bueno, le sirvió además de excusa para decretar, ¿no es cierto?, un estado de excepción, ¿no?, un toque de queda que rige desde el 18 de marzo de 2020. Entonces, por un lado está el aprovechamiento del control policial en las calles para limpiar, entre comillas, la ciudad de cualquier recuerdo del alzamiento popular, reintroduciendo de a poco señales normalizadoras, o sea, por ejemplo, reponer los semáforos que estaban todos o sacado, o quebrado, o roto, repintar muros y edificios, borrando los graffiti, rehabilitar aquellas estaciones de metro que habían sido destruidas o incendiadas, etc. Pero junto con usar la epidemia, ¿no es cierto?, como pretexto higienista, sanitizador, para metafóricamente desinfectar a la ciudad, ¿no?, del recuerdo sucio y turbio, contaminante, ¿no es cierto?, de las huellas de la insubordinación social. Bueno, está el estado de excepción, ¿no?, que hizo que los militares controlaran las calles. Estos mismos militares y policía, cuyo uniforme, ¿no es cierto?, llevan estampado al recuerdo siniestro de la persecución militar en dictadura, y además que se vieron nuevamente envueltos en abusos consignados como violación de los derechos humanos por enfermos internacionales al actuar, ¿no es cierto?, con violencia represiva contra los manifestantes justamente durante las protestas de octubre de 2019. Entonces, a mí me parece, ya desde lo que sería un análisis también de las composiciones de signos, por así decirlo, que se produce una paradoja chocante, ver cómo la fuerza represiva está hoy vigilando el cumplimiento de las medidas sanitarias, fiscalizando los salvoconductos que autorizan a transitar por la ciudad, ayudando también a la organización práctica de las tareas cotidianas, como por ejemplo la entrega de cajas de alimento esta semana a las poblaciones. Y tengo la impresión que esto genera una cierta fisura, una grieta perturbadora en el imaginario, ¿no es cierto?, de la insumisión, ¿no?, que se había expandido masivamente desde octubre de 2009. Es decir, realmente el salto, ¿no es cierto?, de control de la revuelta al control de la epidemia ha sido extremadamente brusco, y el cambio de tablero ha ocurrido en materia de paisaje urbanos, la ciudad, de signos y de corporalidad incluso, porque pasamos, ¿no es cierto?, del emblema guerrillero de la capucha en el discurso, digamos, heroico combatiente de la primera línea en el enfrentamiento cuerpo a cuerpo con la fuerza policial. Entonces pasamos del emblema guerrillero de la capucha ahora a la seguridad protectora de la mascarilla. Pasamos de la vestimenta negra del tumulto anarquista, digamos, a la blancura asistencial de los delantales médicos. O sea, quiero decir que un cierto repertorio se ha ido trastocando enteramente, visualmente incluso. Y bueno, yo no tengo muy claro cómo se va a reordenar, ¿no es cierto?, este archivo repertorio simbólico también de la frustración y de la perturbación, que no significa convivir con estas imágenes. Ahora, tú haces alusión a que podría ser una táctica de parte de la población en cuarentena, ¿no?, ciertas prácticas de cuidado y de autocuidado. No sé si hablar de que la población decidió, porque decir decidir sugiere, digamos, un control de una voluntad que permanece intacta, y de eso no estoy segura. Pero sí, efectivamente, hay nuevos signos, digamos, que están desordenando la ciudad que Piñera quiso reordenar. Y eso es interesante porque, como bien sabemos, ¿no es cierto?, la memoria nunca afloja, la memoria da su vuelta y su revuelta. Y entonces me parece interesante que, junto con asistir pasmados, ¿no?, a cómo se infiltra la memoria de la dictadura en el control militarizado de la ciudad con el pretexto de la epidemia, desde la semana pasada están reapareciendo las protestas y la barricada en las poblaciones motivadas por el hambre. Y que entonces hacen aparecer una otra memoria heroica de la resistencia, porque se están armando ollas comunes, se están armando comedores populares, con todo lo que trae a escena el recuerdo de estas ollas comunes y comedores populares, que desde ya evocan la época de la peor crisis económica de la dictadura, y tiempos en que las mujeres, y habría que subrayar esto, las mujeres encontraron la forma comunitaria, ¿no es cierto?, desde las poblaciones, de sobrellevar la crisis. Entonces, claro, podría leerse ahí estas formas de autogestión que señalas, ¿no? Desde ya una de las consignas en torno a estos comedores populares es el pueblo cuida al pueblo, claro. Como un reverso antineoliberal, a través de, claro, mecanismos y estrategias que se van tejiendo en medio de la adversidad. Pero tengo la impresión, sin estar segura para nada de lo que estoy diciendo, que estas formas de resistencia hablan un lenguaje distinto por el momento, el de la protesta de octubre, porque básicamente son protestas urgidas, ¿no es cierto?, por la necesidad. Mientras que aquella lucha de octubre de 2019 eran también luchas de deseo, ¿no?, para retomar la expresión de Guattari, es decir, eran luchas guiadas por un imaginario utópico de ampliación de los posibles, ¿no?, que va más allá de la satisfacción inmediata de las necesidades básicas, que va a ser ahora la urgencia. Entonces, no sé bien cómo se irán a construir los enlaces para que en medio de la necesidad reaparezca el deseo de futuros posibles.
En tus anotaciones planteas una crítica muy dura a cómo algunos intelectuales, cuyo nombre es ya hoy día una marca global, han ejercido su tarea precipitándose a interpretar esta crisis. Llevo ya muchas semanas compartiendo en muchas conversaciones con otras personas la idea de que existen dos tipos de ejercicio del pensamiento que en esta crisis están siendo especialmente inoportunos. Uno, el de los filósofos convencidos de que el fin del mundo ha llegado para corroborar sus tesis de siempre. Así que el mundo colapsa para darles a ellos la razón. Y dos, el de los pronosticadores que se han abalanzado sobre el futuro inmediato para acertar antes que nadie de una manera competitiva qué es lo que va a ocurrir. En contraste, tú elaboras, hay un pasaje en tus anotaciones, realizas un resumen de ideas fuerza que han planteado durante estas semanas Alejandra Castillo, Rita Segato, Judith Butler, Sueli Rolnick, Verónica Gago, Lucy Caballero, pero no lo haces, por así decir, recopilando citas de autoridad, sino organizando una especie de diálogo o de asamblea virtual entre mujeres feministas, entre las cuales, por supuesto, te cuentas, y que te sirve para mostrar cómo el feminismo es un acervo que en este momento nos resulta fundamental por al menos dos motivos. Primero, para extraer otras conclusiones sobre lo que ocurre por fuera de los lugares comunes del análisis o de la crítica competitiva. Pero el otro motivo por el que tú traes a colación el feminismo y es muy importante es porque además es un acervo de herramientas a la hora de pensar. Es decir, para pensar lo que nos sucede ahora de otra manera, desde otro lugar situado, con otros instrumentos, de acuerdo con otras epistemologías. E incluso el feminismo nos permite observar una manera o una obligación casi de materializar nuestros discursos ahora durante la crisis bajo formatos no autoritarios.
Bueno, has planteado también lo que dices o has dicho también lo que planteas, que no sé bien qué agregar. Efectivamente, bueno, me generaron distancia la primera intervención, ¿no es cierto?, de los filósofos intelectuales globales, como los llama, que se pronunciaron sobre la pandemia. Y creo que lo primero que me resultó casi inverosímil, ¿no?, es que habiendo sido tan determinantes, tan convincentes los aportes del feminismo en el campo de la teoría crítica, de la crítica social, en fin, que es casi inimaginable leer a las cuatro o cinco primeras intervenciones, no sé, leer a Agamben, a Sisek, a Byung-Chul Han, a Badiou y otros, es decir, formularnos, ¿cierto?, su diagnóstico y pronóstico epocal sin incorporar el feminismo como punto de vista sobre el cómo y el porqué de la degradación capitalista. Resulta, diría yo, casi chocante. Efectivamente, el pensamiento feminista le ha dado figuración lo mencionas en el final de tu pregunta, a través, ¿no es cierto?, de lo precario feminizado a los cuerpos domésticos de las mujeres cuyas labores infravaloradas por la economía capitalista son las que sostienen incansablemente la cuarentena de la pandemia. Como lo dicen tan inteligentemente Verónica Gago y Lucy Caballero, ¿no?, cuando hablan de que lo precario feminizado apunta al límite del capital, aquello de lo que no puede prescindir la vida social para continuar. Y entonces, yo creo que no hay cómo salir de la crisis del capitalismo sin una reorganización del trabajo, ¿no es cierto?, que tome en cuenta todo lo que el feminismo ha teorizado en torno a la división público-privada, producción-reproducción, el asunto de los cuidados, etc. Me parece que los aportes del feminismo contemporáneo han sido tan... y no me estoy refiriendo solamente a la fuerza de los movimientos sociales en su dimensión internacionalista, sino que también al rigor y al vigor de la teoría feminista. Me parece bueno que hay un señalamiento feminista del reverso oculto del capitalismo que sale hoy al uso y que no puede ser omitido. Y lo otro que me llamaba la atención es que lo que estamos viviendo o experimentando como derrumbe de certezas y de garantías, ¿no es cierto?, causado por la pandemia en los marcos de interpretación generales de la sociedad, en fin, cómo este derrumbe de certeza y de garantía no alcanza a generar en estos ilustres filósofos ningún, ¿no es cierto?, tropiezo de categoría o de fundamento. No. Aparentemente no hay nada que le signifique de confiar de su propio aparato de saber. Y aparentemente no renuncian, pero ni por un momento, a su condición, ¿no es cierto?, de dueños del conocimiento, que siguen confiando masculinamente en escalas grandiosas de superioridad universal, es decir, hablan desde el mismo dominio de conocimiento, desde la misma jerarquía de autoridad de siempre, sin acusar ninguna pérdida ni fallas de control. Y ahí donde efectivamente yo contrasto estas voces con aquellas, digamos, de escritoras, autoras, ensayistas, críticas, feministas, que me parece que sí, en torno a la palabra precariedad, ¿eh?, en toda su multivalencia semántica y conceptual, son capaces, ¿no es cierto?, de articular hablas que registran las texturas de lo precario, de lo discontinuo, de lo desintegrado, de lo residual, etc. Y desde ya que formulan las dudas y las vacilaciones de subjetividad en desarme en pequeña narrativa, ¿no es cierto?, que acusan el hundimiento de lo universal categórico, que parecería no acontecer en la voz de los grandes filósofos. Ahora, bueno, también es cierto, tú hablas de la crítica, y también es cierto que mi relación con los autores y autoras cuyas citas me adjudicas, bueno, parten de cierta afinidad o desafinidad de lectura que son previas, digamos, a lo que dicen hoy, ¿no? Yo debo confesar que nunca he sido una lectora cautiva ni de Zizek ni de Bayou, a diferencia muchísimo de mi colega de por aquí, tampoco de Agamben, soy una lectora devota, porque, bueno, tú hablas de la crítica y sí, me sitúo más por el lado de la teoría crítica que del pensamiento filosófico, es decir, Agamben, reconociéndole toda la fuerza de su y belleza de su arquitectura conceptual, pero me pareció siempre un pensador demasiado extático. Es decir, que dibuja categorías muy bellas, ¿no?, sobre un fondo sublime, trascendente, pero desde un sujeto más bien contemplativo, un sujeto abismado, ¿no es cierto?, en ese horizonte, y que no tiene la dimensión operatoria, por así decirlo, que yo sí extraigo de ciertas formulaciones de la teoría crítica. O sea, me parece, por ejemplo, que la categoría de vida precaria que enunció Judith Butler ya hace algunos años da cuenta de una manera extremadamente precisa y también preciosa, ¿no? Cuando ella habla de las vidas que cuentan y las que no, las vidas dignas o no de ser lloradas, la vida sobrante, descartable, desechable, etcétera. Es decir, pone en escena una categoría de la vulnerabilidad que anticipa lo que estamos viviendo y que gracias a que ella usa, ¿no es cierto?, la tecnología de género para descifrar y rebatir la maquinaria capitalista, es posible, al menos para mí, identificar mucho mejor y en el detalle los diversos engranajes de esta maquinaria capitalista. Entonces, debo confesar, pero eso tiene que ver con los repertorios de lecturas de cada uno, ¿no? Que más que lo sublime trascendente de la nuda vida de Agamben, me parece que Butler, bueno, primero que Butler es una pensadora que siempre toma en cuenta en su teoría lo que Edward Said llamaba, ¿no es cierto?, la heterogeneidad de la sociedad civil. Y en ese sentido también es alguien que ofrece salida emancipadora, ¿no es cierto?, a los impas, ¿no?, recurriendo a agenciamiento de sujeto, a emplazamiento móvil de discurso, transformaciones de la disciplina, interpelación a lo público, pero desde la contingencia estratégica de poder, institución, en movimiento que demandan una capacidad de acción.
Me hace pensar, mientras te escucho, que justamente la crisis demuestra la inutilidad de dos tipos de posicionamientos intelectuales. Por una parte, los gestos de autoridad intelectual se parecen más a Piñera posando él en Plaza Italia, en realidad haciendo un poco el ridículo, como tú dices, son imágenes patéticas finalmente en mitad de las ruinas de mostrar autoridad. ¿Para qué? ¿Para qué sirve? ¿No? Y luego, por otra parte, en otro extremo está el recrearse en la catástrofe, ¿no? ¿Para qué sirve cuando hay que organizar ollas populares en los territorios? Y es interesante esta idea justamente de que el pensamiento feminista tiene un elemento de oscilación en el que saca fuerzas de la fragilidad y al mismo tiempo señala justamente lo precario de las estructuras de autoridad, ¿eh? No solamente una suma de lo fuerte y lo frágil, sino que es casi ver un polo a través del otro, ¿no? Y es cierto que ese acervo en este momento es importantísimo, ¿no? Para encontrar otra posición que no es ninguna de estas dos, ¿no? Y para acabar, te planteo te propongo reflexionar sobre un problema político que en esta coyuntura es vital, literalmente vital, y que es el problema con el que tú cierras tus anotaciones sobre este momento de cuarentena, en particular en Chile. Aun cuando la revuelta ciudadana de una manera u otra se reactivase en los escenarios posteriores a la cuarentena, lo haría en unas condiciones materiales y existenciales aún más dañadas que cuando estalló a finales de 2019, porque ahora además habrá acusado el impacto de una triple crisis que está siendo y va a ser sanitaria, económica y anímica también. Afirmas en tus anotaciones que una eventual nueva pulsión o nueva furia o nueva rabia destituyente no tendría más remedio que buscar el articularse con el proceso constituyente que después de esta suspensión también se tendría que reabrir. Pero esta tarea de construir las articulaciones, como tú dices, las mediaciones, las representaciones, las traducciones entre esos dos diferentes impulsos emancipatorios no es una tarea sencilla. No lo es en el aspecto más evidente de articulación política, porque la articulación política entre movimientos y organizaciones, aunque sean organizaciones de nueva izquierda, etcétera, siempre es una articulación compleja. La articulación entre la sociedad civil y quienes, estando en las instituciones, quieren modificarlas de raíz. Pero es más compleja aún porque esas articulaciones no solamente tienen que ser organizativas, políticas o partidarias, sino que tienen que darse también en otras escalas, como tú planteas, del orden anímico, emocional, etcétera. tú planteas esa reflexión, esa dificultad al final de tus notas y para acabar la conversación, pues te invito a que, en fin, si puedes elaborar sobre esta reflexión, porque efectivamente es un problema vital en los escenarios que vienen.
Bueno, Marcelo, estos problemas que también identificas, a mí me parece que es un desafío enorme, al menos así lo percibo yo, pero creo que en desacuerdo con la mayoría de mi colega y amigo filósofo, ¿no? Mm. Lo que pasa es que hablando de la revuelta, desde el registro de la filosofía política aquí, las lecturas de la revuelta social que prevalecieron estuvieron muy marcadas, ¿no es cierto?, por una exaltación de la calle como un escenario de protesta autoconvocada, bueno, sin dirigencias conocidas que la lideraran y expresando, ¿no es cierto?, una manifiesta de confianza hacia la política institucional, hacia los partidos, incluyendo la izquierda parlamentaria, y hacia también la alianza entre partidos, declarada, ¿no es cierto?, esa alianza, toda ella impura y traicionera de lo que estaría naciendo al fervor de la calle, es decir, la ingobernabilidad del pueblo. Entonces la calle fue declarada garante irreductible, ¿no es cierto?, de una espontaneidad rebelde, la del estar en contra, que no se dejaría capturar por ningún aparataje político. O sea, hubo efectivamente en la calle un desborde imaginal, ¿no es cierto? Bueno, un escenario de la rebelión y un desborde imaginal que tuvo al pueblo como una fuente redentora de una nueva épica. No, no tenemos tiempo y sería horas y horas, ¿no? De hablar sobre, desde mi punto de vista, sobre los peligros de una cierta tendencia a revestir al pueblo de una positividad absoluta, por considerarlo el depositario insubordinado, ¿no es cierto?, de una verdad prerrevolucionaria, que sería la de la Plaza de la Dignidad, que solo espera realizarse, por así decirlo, casi sin mediaciones ni articulaciones políticas, como si la rabia o la indignación del estar en contra bastaran en sí mismas para transformar lo existente o para modificar los poderes constituidos. Entonces, el pueblo, ¿no es cierto?, no está dotado de esa unidad e integridad, sino que el resultado del ensamblaje, ¿no es cierto?, de fracciones heterogéneas, de subjetividad diversa, cuyo trazado de identidad entran en convergencia o bien en divergencia según las posiciones que ocupan los sujetos en una determinada coyuntura. Entonces yo no sé cómo se moverá la composición de territorios, por así decirlo, no sé cómo se moverá el diagrama intersubjetivo del pueblo bajo la sacudida generada por la pandemia, como muy bien la resume. Porque ahora que las condiciones máximas de protección social en la que se encuentra, ¿no es cierto?, una población asediada por el hambre y la pobreza, van a exigir la aplicación de políticas públicas de parte del Estado. Entonces, mi pregunta es, que es una pregunta, que si es prudente, ¿no es cierto?, seguir reivindicando la calle innegociable como una especie de exterioridad pura, ¿no es cierto?, llamada a vengarse de la institucionalidad política y llamada también a romper intransigentemente con cualquier sistema de gobernabilidad. No lo sé, no lo creo. La disminución de todos los recursos de protección social, el desempleo masivo, el colapso del aparato de salud pública, los créditos, endeudamiento, la desfinanciación universitaria, etcétera. Todo eso va a obligar a la política, creo yo, a la izquierda, a las izquierdas, a repensar el rol y las funciones del Estado, aquello que una cierta lectura intransitiva de la revuelta desde la calle se rehusó a pensar. Entonces, bueno, para terminar, porque aquí también lo complejo del momento que estamos viviendo, que la supuesta salida de la pandemia, entre comillas, suponiendo el segundo semestre, estaría coincidiendo, ¿no es cierto?, con debates en torno a la Asamblea Constituyente y marcaría también el inicio de un proceso electoral de designación de alcaldes, de gobernadores, que tendrán lugar en el primer semestre de 2021. O sea, quiero decir que la salida de la pandemia se va a superponer a un proceso, o se va a ver interferida por un proceso en que la derecha se va a recuperar poder, va a querer recuperar poder político, ¿no es cierto?, para encontrar la forma de incidir con la opción rechazo en la próxima consulta del plebiscito nacional, impidiendo la reforma a la Constitución. Entonces, estaremos, lo queramos o no, en el plano de la política institucional y sus disputas hegemónicas. A mí me parece que negarse a ocupar ese terreno en nombre de la calle insurrecta es privar a las fuerzas de izquierdas de poder intervenir en el debate sobre qué entender por democracia. Entonces me parece que frente a este riesgo político es muy alto el costo de que la izquierda se siga atrincherando en la dicotomía, ¿no es cierto?, adentro, poder de Estado, afuera, autonomía social, en lugar de ir reforzando planos de coexistencia entre organización y partido, entre la sociedad civil y la institución, etcétera, todo aquello, digamos, que diversifique el mapa de la alianza, capaces de obstruir la empresa restauradora de la derecha. Entonces, bueno, ojalá, quizá, la pandemia nos enseñe que no es este el tiempo de abismarse en la... o de exaltarse en la negatividad de lo destituyente para revocar, no sé, cualquier tipo de orden, sino el de intentar crear ciertas dinámicas instituyentes que hagan de mediaciones, traducciones entre las fuerzas del desorden que agitan las revueltas y ciertas gramáticas, no cierto, constructivas del poder hacer a través de la política y también a través del lenguaje.
Las soluciones no están claras, pero ya es importante empezar a por lo menos poder vislumbrar cuáles van a ser exactamente los problemas, ¿no? Que no siempre están totalmente a la vista. Muchísimas gracias por la conversación. Cuídate mucho y seguimos hablando.
Bueno, muchas gracias a ti. Ya veremos lo que nos depara el futuro, pero muchas gracias, mientras tanto, por esta interlocución tan valiosa.
Un abrazo muy grande, Nelly. Cuídate.
Un abrazo.